contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 9 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. Casi 15 grados de temperatura a esta hora en la capital, 67% la humedad, lluvias y precipitaciones previstas para hoy, máxima de 17, mínima de 11. Y recuerden que estamos bajo dos advertencias, una naranja y una amarilla por tormentas puntualmente severas que afectan y abarcan a gran parte del país. Vamos a hablar de la noche de la nostalgia que se va a disfrutar el próximo domingo 24, en la previa del lunes 25 de agosto, feriado por la declaratoria de la independencia. La Unión Nacional de Seguridad Vial lanzó este pasado lunes la campaña de seguridad por la Noche de la Nostalgia 2025 bajo la consigna de disfrutá y divertite, nostalgia segura. Y allí se explicó en una conferencia de prensa cómo van a ser los controles por parte de las autoridades para bueno que la gente se traslade de una forma segura en la noche que más gente sale en el año aquí en nuestro país. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con el presidente de la UNASEB, Marcelo Metediera. Metediera, bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, igualmente, un placer como siempre recibirlo. Bueno, hablemos de la Noche de la Nostalgia. ¿Cómo va a ser el operativo que se va a desplegar? ¿Cuáles son las prioridades para la UNASEB? No solo acá en Montevideo, ¿no?, sino en gran parte del país donde se celebra esta noche tan típica uruguaya. Y bueno, ¿cuáles son las preocupaciones para usted para este año 2025 en este sentido?
Bueno, la Noche de la Nostalgia es una noche de referencia. Es una noche especial en Uruguay, obviamente, de fiesta. La gente sale, si bien tenemos de alguna manera una situación que los últimos años no ha tenido tanta intensidad como otros años anteriores, pero se le suma además que vamos a estar en un fin de semana largo, ¿no? Y así como el Mayo Amarillo para la seguridad vial tiene un objetivo de campaña, de concientización, o la Semana de la Seguridad Vial, o el Día del Peatón, o el Día del Ciclista, la Noche de la Nostalgia es asociado específicamente en la conducción sin alcohol y sin drogas, ¿no? Y ese es el foco que puntualizamos nuevamente este año, y que bueno, lo que estamos planteando justamente es no deje de salir, no deje de divertirte, pero hacerlo con responsabilidad, cuidarte y cuidar a los demás. De alguna forma ese es el mensaje que se pretende dar. Venimos trabajando con todas las intendencias del país, con Caminera y con Jefatura. Nuestra secretaria general ejecutiva, Fernanda Artagaveitia, ha coordinado, se ha reunido con las 19 intendencias, y obviamente Caminera y Jefatura, para llevar adelante un poco lineamientos generales. Después cada intendencia hace su plan operativo en función de la realidad que tiene, por los recursos humanos, por la cantidad de actividades que pueda tener, ¿no? Pero bueno, hay que prepararse para esos controles. Y nos van a estar pasando, que sí vamos a estar centralizando en la madrugada del 25 la información del resultado de los operativos que se hacen a nivel país para, bueno, tener la información, por lo menos un primer informe preliminar en la mañana del 25 de cómo resultó la noche. Por otro lado, trabajando con la Junta Nacional de Drogas también, la Junta Nacional de Drogas tiene el cometido en estos casos de proveernos de los kits para el control de cannabis. Se pudo distribuir en todo el país kits de cannabis en tiempo y forma. A veces los kits, y ahí me pongo del lado de director de tránsito de la intendencia, nos llegaban a veces el mismo día, ¿no?
Claro.
El 24 mismo para el 24 mismo, ¿no?
Era difícil distribuirlo, eso, claro. Sí.
Seguro, no es fácil conseguir las tirillas de cannabis porque hay que importarlas, bueno, en fin, pero llegamos en tipo fuma, por lo tanto se distribuyeron en todo el país. Vamos a tener seguramente una mayor cantidad de controles a realizar a nivel nacional. Y después intervenciones puntuales. Ayer estuvimos con el INJU, junto con la Junta Nacional de Drogas, y estuvimos pues en el MAM. Esta tarde se va a estar en Tres Cruces, y el propio 24 se van a ir a los distintos eventos a hacer campaña también en el propio evento, con entrega de materiales, conversando y intercambiando con la gente.
¿Y cuáles son las sanciones específicas que se aplican en casos de algún tipo de infracción, y sobre todo bueno cuando son los controles de alcohol y de cannabis?
Bueno, las infracciones, las sanciones que se cometen son las mismas que se cometen, o sea, o que se juzgan todo el año, ¿no? Porque estamos hablando de que el marco normativo legal en Uruguay establece ya los derechos, las obligaciones y las sanciones para quien no cumple. Lo que sí se hace en estos casos es reforzar la comunicación, el intercambio, a los efectos de, bueno, insisto, de avisar, che, salí, pero mira que te vamos a estar cuidando, cuídate vos también. Y bueno, en definitiva, una campaña comunicacional y de intervenciones urbanas, más que de cambios en la forma de fiscalización. Los operativos se hacen durante todo el año. Además, este año hicimos, como forma de movida comunicacional, una intervención en un cine, en una interacción con la gente, o sea, hacerlo distinto, no mostrar eso de los choques, la sangre, no, sino ir por otro lado para decir, bueno, estas son las consecuencias, tener cuidado, ¿no?
Bien, y los datos de los últimos años, ¿cómo han sido en esta noche? Y, bueno, ¿cuáles son las expectativas para ustedes en cuanto a infracciones?
Bueno, el año pasado, sí. Exacto, el año pasado no hubieron fallecidos, el otro año anterior hubo uno, los otros dos años anteriores hubieron tres cada año. Ojalá este año tampoco haya, eso depende de un montón de cosas, estamos trabajando intentando que eso no pase. Después, la tasa de espirometrías en general, si uno mira los datos a nivel nacional anual, la tasa de positividad en los siniestros de un 5,5 de personas con consumo de alcohol. Las tasas de promedio generales de positividad la noche en Nostalgia son menores, oscilan entre el 2,1, por lo tanto ahí se siente con claridad que la gente se siente controlada y por lo tanto se cuida un poco más. Así que bueno, esperemos que salga lo mejor posible. El objetivo siempre es que no haya un siniestro, que no haya ninguna persona fallecida, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña la noche.
Me te diera, la UNACEB está analizando en próximos años que los controles sean para otro tipo de drogas como cocaína, éxtasis o psicofármacos que también se consumen.
Nosotros venimos trabajando con el Parque Científico Tecnológico de Pando, con la Universidad de la República, la Junta Nacional de Drogas y UNACEB, porque pretendemos ver si podemos lograr desarrollar una tirilla acá en Uruguay. Las tirillas se importan en general de Alemania y tienen ciertos rasgos técnicos, cosas que hay que cumplir, ni que hablar. Pero ¿qué pasa? Las tirillas que se consiguen por ahora te controlan, te sale el control del alcohol, perdón, del cannabis, de la cocaína y de 4 o 5 fármacos, ¿no? Algo que en Uruguay todavía no está regulado, no está reglamentado, y que es un problema y que va a haber que abordarlo. Imagínense el estado de situación que tenemos con el tema de la salud mental y la medicación que se prescribe para eso. Nos decía algún médico que hasta en edades tempranas se prescribe medicamentos de los cuales tendrían alguna dificultad si esa persona condujera, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, es que sí pretendemos abordar en primera instancia la regulación de la fiscalización de la cocaína. Como les decía, en las tirillas ya salen, pero como no hay reglamentación no se puede aplicar. Igual de todas formas, ¿no? Vos haces un operativo, alguien está con positivo de cannabis y no lo dejas seguir, ¿no? Pero no está tan reglamentado o bien reglamentado como si pasa con el alcohol o con el cannabis. Y bueno, hay que abordarlo de esa manera. UNACEB ya tiene, de parte del equipo de salud de la propia UNACEB, algunos avances en la materia, pero vuelvo a decir una vez más, es algo que sí tenemos arriba de la mesa y que nos preocupa la forma como se va a tener que abordar eso.
Me te diera, de cambio de tema, hace algunos días se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y le planteó usted la necesidad de que se destinen más recursos en la ley de presupuesto a la Fiscalía General de la Nación para investigar y sancionar infracciones de tránsito en juzgado de faltas. Usted dijo que ya tiene un acuerdo, aparte, respecto con la fiscal de corte, Mónica Ferrero. ¿Cómo sería esto y qué le dijo el presidente?
Nosotros estamos tomando 6 medidas que entendemos como estructurales para intentar que efectivamente cambie la situación que tenemos en el país con el tema del tránsito y los lesionados. Sí. ¿No? Una de esas medidas es el tema de la aplicación de la ley de falta, que la justicia juzgue leyes que están vigentes y que no las utiliza. No las utiliza porque está desbordado, o sea, recordemos que fundamentalmente en el interior del país o fuera de Montevideo, la ley de falta va a un juzgado de paz. Y el juzgado de paz tiene toda la temática compleja, uno puede entenderlo y hasta compartirlo. Ahora, nosotros necesitamos de que la ley de falta actúe para que tenga un efecto que desestimule las malas conductas en el tránsito. Estamos hablando de conducir al doble de la velocidad, estamos hablando de no tener permiso de conducir, de participar de picada, ¿no? De alcohol en sangre. Sí. Esas son las faltas que están en la ley y que no se juzgan. En función de eso, trabajamos a nivel presupuestal, obviamente presentamos el presupuesto anhelado, por lo menos por la UNASEP, y los criterios, más que nada, a dirección general, pero tuve la oportunidad de reunirme, sí, efectivamente, con el presidente de la República, a conversar de varios temas, y hice mucho foco en esto, porque recuerden ustedes que en la próxima implantación del permiso de conducir por punto en Uruguay, que va a ser un cambio muy fuerte también, en última instancia, una de las sanciones más fuertes o que más se va a dar es que la persona pueda tener el permiso de conducir suspendido y conduzca con ese permiso suspendido. Y esa es una de las artículos de la ley de falta. Por lo tanto, necesitamos que se actúe por parte de la justicia. Ahí estuvimos hablando con el gremio de los fiscales, tenemos pendiente con los defensores de oficio y obviamente estuvimos, bueno, con la directora del INR, que es por donde se canalizan, y estuvimos reunidos con la fiscal de corte a los efectos de acordar una forma de trabajo. Una de las partes que acordamos avanzar tiene que ver con que la UNASEP se va a sumar a las capacitaciones que Fiscalía va a hacer a los jueces y a los fiscales para poner este tema arriba de la mesa y actualizar información y de alguna manera intentar comprometer a la justicia, que lo han hecho de Fiscalía en otras áreas y les ha dado resultado. Y por otro lado, el compromiso nuestro es intentar conseguir recursos humanos para sumar en las 37 fiscalías del país, si fuera posible, y si no, donde más dificultades tenemos, que es Montevideo, Canelones y Maldonado, recursos humanos para que efectivamente, una vez que la policía informa al juez o da novedades al juez, el juez tiene que disponer qué cosas pasa a los fiscales para que actúe, bueno, haya fiscales que efectivamente estén para la ley de falta y esto pueda tener un cambio en la realidad que hoy tenemos.
¿Usted considera que con el tema de la aplicación real de la ley de faltas se puede lograr una disminución notoria, sí, o importante de las infracciones?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos muy rápidamente arriba de la mesa esas 6 medidas que son incluir los temas de la educación, los temas de tránsito en la educación de manera curricular, más fiscalización, el permiso por puntos, la aplicación de la ley de faltas, el trabajo construido con las unidades locales de seguridad vial en todo el país, desde la sociedad, viendo la realidad de cada lugar. Nosotros decimos el problema es común a nivel nacional, pero se tiene que abordar en función de la realidad de cada lugar. Que no puedo ir con la receta de Canelones a Rivera, ni a Salto, ni a Montevideo. Hay que trabajarlo desde esa manera. Y el sexto punto es la UNASEP siendo protagonista en el debate de estas cosas. Esas medidas en conjunto, estamos convencidos que son distintas a lo que se venía haciendo por la vida de los hechos, quiero decir, por la realidad que tenemos, sumada a otras cuestiones de cambio legislativo, de acuerdos con el Congreso de Intendentes, pero esas de fondo van a ser las que, si actúan en conjunto, realmente van a generar un cambio. También decimos, ninguna por sí sola va a resolver la dificultad que hoy tenemos, que fallece al menos una persona por día, por siniestro de tránsito, 59 choques, 75 lesionados, hoy, mañana también y pasado también.
¿El presidente qué le dijo?
Bueno, entendió, ya no era la primera vez que lo habíamos conversado, entendió la necesidad y la pertinencia, bueno, esperemos que se pueda plasmar efectivamente en el presupuesto nacional.
¿En qué etapa está el tema de la libreta de conducir por puntos? ¿Y qué nos puede contar de esa conversación breve con Pedro Sánchez cuando estuvo en Uruguay sobre este punto?
Bueno, el permiso por puntos hoy por hoy ya me consta, está pasando por los ministros para ir a la firma del presidente en gabinete, así que pienso que en muy breve ya está, va a estar el decreto pronto. Independientemente de eso, un artículo que nosotros le pusimos fue que el permiso por puntos tiene que estar en plena ejecución en no más de 24 meses. Eso nos da una ventana de tiempo necesario que tenemos para trabajar, instrumentarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Puede estar firmado el mes que viene el decreto, pero se va a empezar a aplicar al primer semestre del año que viene, ¿no? Así que bueno, venimos bien, hay que seguir afinando alguna cosa con el Congreso de Intendentes, que tenemos una comisión creada para hacer un seguimiento permanente del sistema. Como UNASEP, seguimos teniendo reuniones con gremial de carga, taximetrista, hoy nos reunimos con la Cámara de Transporte, nos hemos reunido con los gremios, estamos con el Ministerio de Trabajo informando a toda la gente, vamos a estar saliendo en todo el país, ya tenemos previsto la primera actividad en Rivera el mes que viene, donde cada departamento que vamos a ir, vamos a hacer una actividad abierta, pública, para que la gente se pueda informar. Obviamente, pedirle y abusar de ustedes, que nos ayudan muchísimo en la comunicación. Y bueno, y venimos bien. Por otro lado, nada, no hubo más que una conversación de pasillos en la actividad protocolar que tenía Presidencia, en la cual el presidente Orsi le comenta al presidente de España que, bueno, que veníamos aplicando, trabajando para aplicar el permiso por puntos. España nos está ayudando muchísimo desde la Dirección General de Tráfico, También estamos trabajando en un acuerdo con la Universidad de Valencia, que ha hecho informes globales de distintos países donde se ha aplicado el permiso por punto y los resultados que ha tenido, y nosotros queremos tener la foto previa y la posterior, un seguimiento, indicadores para ver bien el funcionamiento, y está bueno poder tener ese tipo de acompañamiento. Bueno, nada, en definitiva, lo que ahí en esa conversa de pasillo es lo que el presidente de España planteó, que bueno, que en España había sido un cambio cultural muy fuerte el tema de la implantación del permiso por punto, que el año que viene va a cumplir 20 años de aplicación en el caso de España, 5 años en el caso de Costa Rica. Vamos a estar la semana que viene hablando con Argentina, que también tiene, tanto Argentina como Brasil, el permiso por puntos, para ver sus experiencias y, como yo le digo, lo bueno y lo malo de los procesos para tratar de que en Uruguay estamos tomando un camino aprendiendo de los propios aprendizajes que tuvieron esas experiencias internacionales.
Metedera, para cerrar, ¿en qué está el tema de los radares y esta polémica por la aplicación de multas, por el tema de la falta de los radares pedagógicos ante la normativa vigente, ¿no? Y que las multas ya no van a ser ya no van a ser aplicables, ¿no? Si no hay un radar pedagógico.
Sí, ahí eso es competencia del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Interior, sí, sí. Exactamente, que son los que tienen los radares fijos, el Ministerio de Transporte, y los móviles, los carritos naranjos son de Caminera del Ministerio del Interior. A ver, la ley es clara. La ley dice que a una distancia no mayor a 100 metros tienen que existir radares pedagógicos a los efectos de informar a la gente de la velocidad que debe circular. Por lo tanto, si la ley dice eso, eso es lo que hay que cumplir. El Parlamento Nacional extendió por un año la aplicación de esos radares pedagógicos, por lo tanto está dentro de esa cobertura. Yo en lo personal pienso, lo reconocí en el periodo pasado y lo sigo reconociendo ahora, los radares en ruta están muy bien señalizados, tenés un cartel que te avisa zona controlada por radar, después el cartel de velocidad, para que tú cumplas lo que tenés que cumplir, porque venís en exceso, ¿no? Entonces, y además, creo que en su momento la discusión sobre la aplicación del radar pedagógico, yo lo digo así, fue un poco de humo, porque lo que se necesitaba en ese momento era que el Ministerio de Transporte tuviera los radares en funcionamiento, ¿no? Fueron esas dos medidas simpáticas. Obviamente a la gente le cae mucho más simpático hablar de radares pedagógicos, no de multa, claramente. O, como también en conjunto con eso se discutió en el Parlamento Nacional, rompiendo todos los acuerdos que se habían llegado con las 19 intendencias del país y el propio ministro de Transporte del momento, el acuerdo de los valores de multa, que antes la multa radar era un valor único de 15 unidades reajustable, y después se cambió a 4 renglones de manera de aumento progresivo en el valor en función del exceso. Sin embargo, también topearon en 10 unidades las multas a nivel nacional de radar. ¿Qué quiero decir con esto? Pero aparte, la redacción del artículo, que está mal redactada, porque lo que dice el artículo es lo que les decía recién, los radares pedagógicos son para advertir al conductor de la velocidad que debe circular. No, eso lo establece la ley, la velocidad que tenés que circular, la señalización. En todo caso, el radar pedagógico para advertir a los conductores de la velocidad que viene a los efectos de tener un cuidado. Hasta en eso se equivocaron. Pero bueno, nada, hecho a la catarsis, es materia del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Interior.
¿Pero los radares pedagógicos para usted no sirven?
Yo, para mí, así como están, no. Son un exceso. Siempre es bienvenida las herramientas, pero no es que te cambie de una forma u otra, porque el problema está en el conductor y no en la señalización que tiene. Yo insisto, el conductor sabe que la velocidad en planta urbana por ley es 45 kilómetros y en ruta de 80 kilómetros o 60 si hay carteles informativos. Eso es lo que el conductor sabe y lo que tiene que cumplir. Los radares son para fiscalizar cuando la gente no cumple, pero además se le suma señalización, la señalización internacional, los carteles de velocidad y los carteles informativos. Entonces, a ver, para hablar claro, ¿son una herramienta válida? Ni que hablar. Pero si no cambiamos la cabeza de cómo vemos esa situación, la discusión de fondo va a ser siempre si se quiere recaudar o si se quiere cuidar la vida de la gente.
Bien, Marcelo Metedera, presidente de UNASEF, gracias como siempre por acompañarnos. Es un placer.
Muchas gracias a ustedes, un gusto. Que estén gracias. Bien.
Chau.